Also, ver hermano Fernández y el pastor peleando a ver quién va a aceptar la culpa de haber invitado a mí a predicar esta noche. Y al fin, hermano Fernández tuvo que aceptar la culpa. Qué buena especial del coro. ¿Dónde está el coro ahorita? Están ensayando ahorita por el próximo. ¿Dónde está? Little by little. Oh, okay, poco a poco están entrando. Oh, okay, qué bueno. Pero buen especial, es impresionante la música. Y agradecemos mucho toda la atención de su pastor y de la iglesia. Gracias por todo que nos han dado, y la comida y los refrescos y la ofrenda de $1,000 que me dio y todas las cosas. Lo agradezco muchísimo antemano. Lo estoy agradeciendo. Abren sus Biblias, por favor, el libro de Juan 19. Libro de Juan 19. Yo amo mucho a esta ciudad. Hace unos años pasé por la ciudad de Nueva York en avión, y ahora varias veces he venido a esta ciudad. Y yo amo esta ciudad, yo tengo una carga para esta ciudad. Es la verdad lo que estoy diciendo ahorita. Si yo tuviera que escoger, si era mi decisión dónde estar pastoreando, yo prefiero estar pastoreando en Nueva York sobre cualquier otra ciudad en este mundo. Si yo podría escoger cualquier ciudad donde pastorear, el último en la lista sería la Ciudad de México. Sin embargo, eso es donde Dios me mandó, ¿verdad? Y una cosa que me dijeron en Ciudad de México, varios misioneros cuando llegué a México me dijeron, aquí en México no se puede hacer una iglesia como en otros lugares. Aquí la gente no responde a eso. Esta es una ciudad grande, dijeron. Aquí no va, usted, me dijeron, usted va a poder ver los salvos, pero no va a ver los bautizados. Y aquí no se bautizan la gente, y son muy entregados a la iglesia católica, son católicos de hueso colorado, me dijeron. Y allá el primer año que tuvimos un edificio, ahora estamos en el quinto año de tener un edificio, el primer año que tuvimos un edificio, Dios nos dio 400 personas que fueron bautizados. Y miles de personas que fueron salvos ganando almas, pero 400 bautizados. Segundo año, había 857 que se bautizaron. Tercer año de tener un edificio, 1,200 y tantos. Y ahora, el año pasado, más que 1,200 otra vez. Y luego este año va muy bien. El domingo pasado tuvimos 36 personas más que fueron bautizados el domingo. Y Dios ha estado bendiciendo en una forma tremendo. Y yo tengo buen gente allá en la Ciudad de México. Están ganando almas. Están medio locos, pero su pastor también, y es iba a decir atrás de mí Satanás, pero ya está. Pero Dios lo puede hacer en cualquier lugar. Dios lo puede hacer aquí también. Dios quiere hacer algo en esta ciudad. Dios quiere levantar una iglesia grande en esta ciudad, un gran obra. Ya lo está haciendo, ya veo que Dios está moviendo aquí, Dios ya está bendeciendo el ministerio, pero Dios puede hacer algo, Él quiere hacer algo, y si ustedes lo permiten, Él lo va a hacer. Creo que, si no estoy equivocado, era aquí por Wall Street que Dale Moody estuvo caminando cuando le cayó sobre el poder del Espíritu Santo y la llenadura del Espíritu Santo, y empezó a tener miles y miles y miles de personas salvos bajo su ministerio. Y Dios puede hacerlo aquí otra vez, hermanos. Yo espero que ustedes están orando a este fin y anticipando la bendición de Dios. Juan 19, vamos a leer el versículo 28 al versículo 30. En reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos a pie. Juan 19. Después de eso, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Padre, bendice esta noche su palabra. Te pido ahora, Padre, que me llene de su Espíritu Santo y toma control de este servicio esta noche. Bendice el mensaje con el hermano Córdoba. Gracias, Padre, por este hombre de Dios que va a predicar esta noche. Yo pido que lo llena con su Espíritu y lo bendice. Yo pido, Padre, que tomas control ahora. Límpiame y lléname de su Espíritu. Ayúdame a ser atentos a su palabra y al mensaje que tiene esta noche para nosotros. Y, Padre, haz algo grande en esta iglesia. Haz algo en la vida de cada pastor que está aquí esta noche. Pedimos su bendición ahora en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Era una conferencia de la espada donde nuestra gente aprendieron de ganar almas. La gente en nuestra iglesia realmente son los que están haciendo la obra. Y ellos empezaron de tener un fuego y un deseo de ganar almas después de una conferencia de la espada, después de un mensaje, especialmente de hermano Fernández predicando. Nuestra gente salieron y empezaron a tocar puertas y levantar iglesias. Y yo quiero predicar esta noche sobre el tema de ganar almas, sobre el tema de la cruz. Ahora, yo tengo muchos mensajes que yo podría predicar. Yo estoy tras del púlpito alrededor de 9 horas a 10 horas a veces cada semana, un promedio de 9 a 10 horas. Hay muchos mensajes que yo podría predicar esta noche. Pero yo siento esta noche lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros aprendamos la importancia de la cruz y el mensaje de la cruz. Nosotros muchas veces como cristianos, nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz, pero nosotros no meditamos en eso, no tomamos tiempo de pensar en eso y meditar en lo que pasó allá en la cruz de Calvario. Nosotros no reconocemos cuánto Jesús sufrió en la cruz, la indignidad que Él sufrió, la tortura que Él sufrió, el dolor que Él pasó allá en la cruz de Calvario. Ellos tomaron a Cristo, lo golpearon, escupieron en la cara, lo torturaron, tomaron un látigo, empezaron a latigar a Cristo, y hasta que yo creo lo que dice la Biblia, que los huesos de Cristo fueron descubiertos y podrían ver hasta los huesos de Jesús. Históricos dicen que después de pasar por esas torturas, a veces las víctimas murieron, muchas veces murieron antes de llegar a la crucificación. Jesús fue torturado. Dice la Biblia que vinieron hombres y le agarraron hasta la barba de Jesús y arrancaron la barba de él y lo pegaron, lo golpearon, hasta que dice en la Biblia que la cara de Cristo ya no parecía la cara de un humano, ya no parecía ser la cara de un hombre. Y después de pasar eso, lo pusieron en una cruz. Pusieron clavos más o menos aquí en la mano y metieron esos clavos adentro de las manos de Jesús y adentro de los pies de Jesús. Levantaron la cruz y dejaron la cruz caer adentro de un agujero que habían preparado. Cuando esta cruz pegó en este agujero, yo creo lo que pasó es cada hueso en el cuerpo de Jesús salió de su lugar y de su posición. Regularmente la forma de morir en la cruz era por falta de oxígeno. Los pulmones empezaron a llenar con líquido y la persona dejó de respirar. Y ellos tenían que levantar hora tras hora. La posición del cuerpo era tal que los pulmones empezaron a llenar con líquidos y era necesario por los víctimas de levantarse sobre los clavos para poder respirar. Y eso es la razón que vinieron a romper las piernas de los prisioneros, porque así ya no podían levantarse y se llenaron los pulmones y ahogaron así y murieron. Pero Jesús no murió en esta forma. Jesús derramó su sangre en la cruz de Calvario. Y Él murió en la cruz porque Él dio su sangre para nosotros. Y eso es importante, hermanos, porque eso no era cualquier sangre, eso era sangre divino. Amén. Sangre de Dios.
Nos dicen los médicos que en su cuerpo hay genes de su padre y de su madre. Hay genes que determina el color de su cabello. Hay genes que determina su tamaño.
A veces son defectuosos. Ah.
Hay genes que determina el color de sus ojos, de su madre y de su padre. Hay genes en su cuerpo de su madre y su padre que determina todas sus características de su cuerpo, con la excepción de una cosa: la sangre. Dicen los médicos que en la sangre solamente hay los genes del padre. El padre del Señor Jesucristo era Dios. El Salvador era divino y su sangre era divino, era sangre incorruptible, y Él murió en la cruz entregando su sangre para nosotros y muriendo para nosotros y sufriendo para nosotros. Amén. Las últimas palabras de Jesucristo cuando murió en la cruz eran las palabras "consumado es". Viene de la palabra "tetelestai" en griego. Esta palabra tenía varios usos. Una forma que usaron la palabra "tetelestai" es cuando vendieran un terreno o vendieran algo, a veces tomaría el documento y tomaría el sello, y luego ellos pondrían sobre el documento, cuando el precio estuvo pagado, pondría el sello con la palabra "tetelestai", que quiere decir "el precio está pagado". Ya está libre la mercancía porque el precio ha sido completamente pagado. Otra cosa que hicieron a veces, había un grupo en el ejército de los romanos. Y cuando llegaron los romanos a conquistar una ciudad, si la ciudad era muy difícil para conquistar y el enemigo muy fuerte, a veces llamaría un grupo especial de soldados, y lo llamaron como el grupo Cyclops. Y ellos llamarían este grupo de soldados romanos que eran expertos en la guerra. Era como el Green Beret en el ejército norteamericano. Y ellos llegarían y entrarían en la ciudad, y este grupo no tenía misericordia. Ellos matarían hombres, mujeres, niños. Ellos acabaron completamente con el enemigo. Y una vez que todo el enemigo estuvo muerto y habían conquistado la ciudad, un soldado subiría el punto más alto de la ciudad, el muro más alto o el edificio más alto de la ciudad, y él gritaría la palabra "tetelestai", que quiere decir "la victoria es nuestro". El enemigo ha sido conquistado. Y eso es la palabra que Jesucristo estuvo diciendo en la cruz cuando Él entregó el Espíritu. Jesús está diciendo que el precio está pagado, la victoria está ganado. Y Él murió en la cruz por nosotros. Eso no es toda la historia de la crucificación. Tomaron el cuerpo de Jesús después de que murió. Lo pusieron en una tumba, en un sepulcro. Y ellos pusieron una piedra frente de esta tumba. El año pasado tuve el privilegio de ir a Israel. Yo entré en lo que yo creo es el sepulcro donde habían puesto el cuerpo de Jesucristo. Y ellos pusieron el cuerpo adentro de esta tumba y pusieron una piedra en la boca de la tumba y luego pusieron el sello del gobierno romano, y nadie podía romper este sello sin pagar un gran precio. Muchas veces hasta la vida pagaría por romper este sello. Y ellos pusieron una guardia frente de esta tumba y velaron el cuerpo de Jesús toda la noche. Yo creo que este guardia era un trabajo del diablo, un deseo de parte de Satanás de tratar de detener la resurrección de Jesucristo. Hay un poema que fue escrito hace años hablando de la resurrección. Este poema dice que pusieron el cuerpo dentro de la tumba. El primer día el diablo llegó a frente de la tumba y empezó a caminar en frente de la tumba, y caminando, pasando en frente de la tumba, él caminando, luego él paró y gritó adentro de la tumba: "Muerte, muerte, todavía lo tiene, todavía tiene a Jesús, el Hijo de Dios". La muerte respondió: "Sí, lo tengo. Yo tengo a Abraham, Isaac, Jacob, todos los profetas, nadie me escapa a mí". La corrupción no ha llegado todavía, pero
va a llegar al rato.
Segundo día, el diablo era más nervioso. Él empezó de sudar y empezar de ser nervioso. Y él caminando en frente de la tumba. No puse eso en su Biblia, pero es un mensaje. Diablo sabía las profecías. Él sabía las profecías de la resurrección. El tercer día el diablo estuvo ahí, él caminando enfrente de la tumba, y él paró y gritó: ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Todavía lo tiene! ¡Todavía lo tiene al Hijo de Dios! La muerte respondió el tercer día: ¡Sí lo tengo! Tengo a Abraham, Israel, yo tengo a los profetas, nadie me escapa a mí, pero... Corrupción no ha llegado todavía, pero va a llegar el diablo. Satanás, algo está sucediendo aquí. Diablo, quítense de la puerta, quítense de la puerta, ya no lo puedo detener. La Biblia dice el tercer día que Jesús resucitó de los muertos. Y nuestro Salvador no está muerto, Él resucitó. Hermanos, ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino a morir en la cruz de Calvario? A morir por nosotros, a derramar su sangre y resucitar el tercer día. ¿Por qué hizo Jesús todo eso? ¿Qué era el propósito de Jesucristo? La respuesta está en el libro de Lucas 19, versículo 10. La Biblia dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué murió en la cruz de Calvario? ¿Por qué resucitó de los muertos? El propósito de Jesucristo viniendo a este mundo era buscar y salvar lo que había perdido. Era su meta, era su propósito, era el razón que Él nació en Belén, el razón que Él vino a este mundo y el razón que Él murió. Ahora hay tres cosas esta noche que yo quiero que vemos acerca de la cruz y el mensaje de la cruz. Primera cosa yo quiero que nosotros vemos esta noche acerca de la cruz de Calvario es el trabajo de la cruz. El trabajo de la cruz. El trabajo de la cruz hizo Jesús. Eso era la obra del Señor Jesucristo. El trabajo de la cruz era la obra del Salvador. Mira conmigo al libro de Juan 4, por favor. Juan 4, versículo 34. Jesús dice en Juan 4, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su ¿qué? Obra. ¿No dices vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos, mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús vino para hacer la obra de Dios. El trabajo de salvación fue hecho por Jesucristo. La obra de salvación fue hecho por Jesucristo. Ahora, yo creo que nosotros somos salvos, hermanos, por las obras, pero no por nuestras obras. Somos salvos por lo que hizo Jesucristo. El libro de Gálatas, búscalo por favor. Libro de Gálatas 2. Gálatas 2 y el versículo 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por eso yo soy bautista, porque los bautistas creen que la salvación es por la fe. No solamente creemos que somos salvos por la fe, pero nosotros creemos, como dice en 1 Pedro 1, 5, somos guardados por la fe también. Así Dios recibe toda la honra y toda la gloria porque Él lo merece. Él hizo el trabajo de la salvación. Él hizo la obra de salvación. Él es el responsable por nuestra salvación. Ay, hermano Kevin, ¿por qué es importante eso? Mira lo que dice en Gálatas 1, versículo 9. Dice Pablo aquí en Gálatas 1, 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que había recibido, sea anatema. Aquí Pablo está hablando de un grupo que había llegado a Gálata y estaban predicando otro evangelio. Hermanos, el evangelio, a veces llegan evangélicos a mi iglesia, ¿verdad? Ellos me dicen, ay hermanito, somos evangélicos igual que usted. Y le digo, qué interesante, ¿usted es evangélico? Sí hermano, soy evangélico. ¿Qué es el evangelio? Pues Mateo, Marcos, Lucas. Dicen que son evangélicos, pero ellos no saben qué es el evangelio. El evangelio, según 1 de Corintios 15, es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Que eso es lo que nos salva, creyendo en el evangelio. Y Pablo dice, si alguien llega predicando otro evangelio, que sea anatema. En Gálatas había llegado un grupo que estaba diciendo, nosotros somos salvos por la fe en Jesucristo, pero nosotros tenemos que guardar la ley de Moisés para mantener la salvación. Cuando alguien le dice, somos salvos por la fe, pero guardamos la salvación por obras, este es otro evangelio. Amén. Nosotros decimos, ay hermano Kevin, qué bueno que hay tanto cristiano hoy en día, tantas iglesias predicando el evangelio. Qué bueno por nuestros hermanos, los crismáticos que andan predicando el evangelio. Pero hermanos, ellos andan predicando otro evangelio. Amén. Mi Biblia dice, somos salvos por la fe y la salvación es guardada por la fe. Hace unos años, hermano Córdoba, llegó unos personas a la iglesia de evangelismo más al fondo. Creo que llegaron con usted también. Y ellos me dijeron, me sorprende ahora que la iglesia está creciendo. ¿Cuántos grupos hay que quieren venir a ayudarnos ahora que está grande la iglesia? Antes no había nadie, pero ahora están llegando los parásitos. A ver qué pueden chupar. Una iglesia carismática, hermano Fernández, mandó 35 miembros de su iglesia que andaban durante nuestra invitación repartiendo volantes e invitaciones a su iglesia. 35 durante nuestra invitación andaban repartiendo folletos ellos de su iglesia. Parásitos. Y ellos dijeron, nosotros queremos cooperar con ustedes, queremos trabajar juntos para alcanzar esta palabra para Cristo. Les dije, ¿de dónde vienen ustedes? ¿De qué iglesia vienen ustedes? No recuerdo el nombre de su iglesia, uno de esos nombres. Ellos ahora andan usando nombres para que nadie sepa qué son. La iglesia del pan. La iglesia del pan tostado. La iglesia de la nueva tortilla. Le dije, hermano, por favor, Señor, dime cuál es su denominación. Dime qué tipo de, bueno, es Pentecostés. Le dije, Señor, yo no puedo trabajar con usted porque nosotros no creemos el mismo evangelio. No, pero hermano, todos somos cristianos, todos creemos lo mismo. Le dije, Señor, yo creo que la salvación no se pierda. Yo creo, yo soy sellado por el Espíritu Santo hasta el día de redención. Yo creo que el trabajo de salvación fue hecho por el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Que yo soy salvo por gracia y guardado por gracia por el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo de Jesús fue en la cruz. Él hizo el trabajo de salvación. Otra cosa que yo quiero que noten
acerca de la salvación, ya veo que algunos están enojando con eso, ya está saliendo humo de las orejas de algunos hermanitas. Voy a buscar otra cosa para que se enoje más. Segunda cosa acerca de la cruz de Calvario, hay el trabajo de la cruz, eso es el trabajo de Jesús, hay la predicación de la cruz, y eso es el trabajo de la iglesia. Mira conmigo al libro de Apocalipsis 2, por favor. Apocalipsis 2. Dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice eso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Si nosotros leemos hasta versículo 3, parece una buena iglesia. Están bien de doctrina, están echando ganas, están trabajando duro. Y si nosotros, hermanos, nada más leemos hasta versículo 3 y cerremos la Biblia, vamos a decir, ese era buena iglesia. Pero mira versículo 4. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es Jesús. Versículo 5. Recuerda, por lo tanto, de donde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Jesús dice a esta iglesia, has dejado tu primer amor. Y porque tú has dejado tu primer amor, también has dejado las primeras obras. Las primeras obras eran relacionadas directamente con el primer amor de la iglesia. Cuando ellos dejaron su primer amor, dejaron las primeras obras de la iglesia. Y Cristo dice, lo que voy a hacer, si no arrepientan, voy a venir y quitar su candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir? Ya no iba a ser iglesia. Ellos dicen que Brooklyn es conocido como la ciudad de iglesias. Yo tengo noticias para usted, hermanos. Muchos que se nombran iglesias no son iglesias. Es Dios quien decide qué es iglesia y qué no es iglesia. Y Cristo dice, si una iglesia deja su primera obra, ya no es iglesia, es un club social nada más. Están cantando y están reuniendo, pero es nada más que un club, es todo lo que es. Y alguien que ha leído su Biblia 5 minutos sabe cuál es la primera obra de la iglesia. Es la gran comisión de Mateo 28, de ganar almas. Cuando una iglesia deja su primer amor y deja de ganar almas, y ganar almas ya no es la cosa principal en la iglesia, esta iglesia deja de ser iglesia y es nada más un club. La verdad es, hermanos, hay mucha gente que anda trabajando más fuerte a publicar sus mentiras que nosotros como cristianos estamos trabajando para alcanzar a la gente con la verdad. 2 veces en mi vida, una vez en Chicago, una vez en la Ciudad de México, 2 veces he tocado puertas, ha salido la persona a hablar conmigo, y una vez una señora en Chicago, una vez un hombre en la Ciudad de México, y 2 veces me han dicho algo muy parecido a eso. Joven, gracias por pasar mi puerta. Por muchos años yo andaba estudiando la Biblia solo, buscando la forma de tener vida eterna. Joven, yo he estado rogando por años, me dijeron eso. Que Dios mandara a alguien que yo podría aprender de la vida, de la Biblia, cómo tener vida eterna. Y ellos me dijeron, los únicos que han venido a mi puerta en todos esos años eran los testigos de Jehová. Al principio yo no quería recibirlos, me dijeron. Fueron los únicos que preocuparon por mí, y ahora yo soy testigo de Jehová y no quiero escuchar lo que tiene que decirme. Primer día que abrió Rusia para misioneros, primer día que empezaron a aceptar visas, llegaron 25 mil testigos de Jehová a hacer aplicación para visas para entrar en Rusia. ¿Sabes cuántos bautizas entraron? 10.
La verdad es, ellos andan sacrificando y haciendo un esfuerzo y tocando puertas cuando los bautistas, nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos el mensaje de salvación, que solo Cristo salva. Sin embargo, ellos andan vendiendo atalayas
más que nosotros andamos tocando puertas con la verdad.
Amén.
Trabajo de predicar la cruz es trabajo de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Hace años en Chicago estuve tocando puertas, estuve en una ruta de camión y no estaba creciendo bien la ruta, no estuve trayendo mucha gente a la iglesia. Nunca voy a olvidar un sábado en la tarde, yo fui a Chicago y estuve visitando y tocando puertas en la gran ciudad de Chicago. Y acerqué a la casa de uno de los miembros de la ruta. Era un niño de 9 años que se llamaba David, era mexicano. Y acerqué la puerta de David y estuvo afuera de su casa, tiempo de frío. Y estuvo fuera de su casa, recuerdo todavía, tenía una chamarra negro, pantalón de mezclilla. Y estuvo allá afuera de su casa en el nieve. Y estaba llorando un niño de 9 años. Yo acerqué a este niño y le dije, David, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Nunca voy a olvidar a este niño de 9 años alzando sus ojos a mí y diciendo, hermano Kevin, tengo malas noticias para usted. Yo pensé, ¿qué puede ser? A lo mejor le tuvo un problema con un amigo o algo así. ¿Qué graves problemas puede tener un niño de 9 años? Y él mirando mis ojos, él dijo, hermano Kevin, anoche mi papá tomó una pistola y lo puso a la cabeza, hermano Kevin, y él está muerto. Y después de eso, mamá empezó a gritar y mamá fue al baño, agarró un rastrillo y se cortó las venas de sus manos y mamá está en el hospital. Y mis abuelos me dicen, no saben si va a vivir o no va a vivir. Y él inclinó su cabeza otra vez y empezó a llorar. ¿Qué dice usted a un muchacho de 9 años después que él le dice eso? Yo no sabía qué decirle. Lo único que pude hacer es ponerme de rodillas a un lado de él y abrazar a este muchacho. Y yo empecé a llorar a su lado. Después de un rato levanté de mis rodillas y fui al próximo puerto, pero ¿sabes qué? Todavía estuve llorando. Mi corazón estuvo quebrantado. Yo realicé por la primera vez en mi vida que el trabajo más grande de este mundo era ganar almas.
Amén.
La ruta empezó a crecer y empezamos a tener más que 100 en la ruta y a veces 150 en la ruta, y tuvimos días grandes de arriba de 200 en la ruta allá en Chicago. Porque, hermanos, el trabajo más importante en este mundo para las iglesias es alcanzar a los que no tienen a Cristo. Si nosotros no los alcanzamos, nadie más los va a alcanzar, nadie más los va a ganar. Mira conmigo al libro de Marcos 16, por favor. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Les digo, id por todo el mundo y predicad que el evangelio. A toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Por lo que les salva es creer o no creer. No dice el que no fue bautizado sería condenado. Dice el que no creyera sería condenado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, ahí es la clave de todo. Ahí es el trabajo de la iglesia. Nosotros debemos salir puerta a puerta y tocar las puertas y buscar toda criatura. Aquí en Nueva York hay muchas criaturas, bastante raro. Pasé en la calle hace rato unos con cabello saliendo de lugares que no sabía que salía cabello. Pero son criaturas que Dios ama. Y nosotros debemos ir puerta a puerta, casa en casa y predicar el evangelio a todo creador. La verdad es, hermanos, nosotros no sabemos quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Solo Dios sabe eso. Yo recuerdo hace años en California estuve repartiendo folletos. Yo he
mencionado eso varias veces, pero me encanta recordar. Llegué a una casa y di un folleto a un señor, le testifiqué, y este señor, un anciano, empezó de llorar y empezó de temblar. Y él dijo: oh, joven, eso es lo que yo necesitaba, oh, eso es lo que yo quería. Y él recibió a Cristo. Yo le dije: Señor, mañana usted debe venir a la iglesia y hacer una profesión de fe. Y él dijo: yo voy a venir, yo ven por mí, joven, yo voy contigo. Eso es lo que yo necesitaba. Yo salí de la puerta pensando: ay, este hombre era bien sincero. Yo gozando, y llegué a un lugar, unos departamentos de gente de welfare. Empecé a tocar las puertas de los departamentos, y después de un ratito abrió la puerta una señora, una gorda, lleno de grasa. Algunos de ustedes están, en lugar de crecer en la gracia, están creciendo en la grasa. Pero ¿qué tiene que ver con el mensaje? Nada, es nada más, yo vi que algunos de los que estaban enojados estaban calmando, quería enojarlas otra vez. Y este señora gorda salió, tenía una cerveza en una mano, un cigarro en el otro mano, y puso su brazo sobre el refri allá en la cocina, en la puerta de la cocina. Estuve hablando con ella. Me dijo: ¿sí? ¿Qué quiere? Empecé a hablarle acerca de Cristo, y le dije: señora, quisiera usted saber cómo ser salvo. Y ella tomó fumó un poco de cigarro y tomó un poco de la cerveza y dijo: ya. Empecé a explicarle el plan de salvación. Señor, usted reconozca que usted es pecadora. Y ella: ya. Expliqué más. Señor, usted entiende, usted es condenado por sus pecados. Ya. Yo empecé a enojarme, diciendo a yo mismo: ay, este señor está bromeando de mí, bromeando del evangelio, y está haciendo burla de todo eso. Le expliqué acerca de Cristo muriendo en la cruz, y luego le dije: señor, ¿quiere usted recibir a Cristo como su salvador? Ya. Yeah. Yo enojado con ella, pensando que está bromeando, pero dije: ¿qué más puedo hacer? Voy a orar con ella. Yo incliné la cabeza, empecé a orar: señor, usted ore eso conmigo, a recibir a Cristo como salvador. Empecé a orar. No sé si usted ha hecho eso, pero yo lo hago de vez en cuando. Yo abrí un ojo a ver si ella tenía los ojos. A ver si ella tenía los ojos cerrados. Ni siquiera movía su brazo del refri. Ahí con un cigarro en una mano, cerveza en la otra mano, ahí con los ojos abiertos. Yo estuve orando: Cristo, sálvame. Y ella: Cristo, sálvame. Entra en mi corazón, entra en mi corazón. Sálvame, sálvame. Yo, después de terminar de orar, estuve molestado, estuve enojado. Saqué un folleto de la iglesia y lo tiré sobre el refrigerador. Y dije: ahí está la dirección de la iglesia, nos vemos. Yo me fui. Domingo en la mañana agarré mi coche y fui a la casa del señor que había orado. Toqué la puerta y usted sabe cómo es, se movía las cortinas tantito, alguien se apaga la televisión. A veces manda un niño a la puerta a decir: mami me dijo decirte que no está. Y yo escuché a alguien apagar la televisión, toqué la puerta por un rato, nadie vino a la puerta. La gorda tomó el folleto de la iglesia, tomó un vecino, buscó un camión, fue 20 millas a la iglesia y hizo una profesión de fe. La verdad es, hermano, usted y yo no sabemos lo que está pasando en el corazón de alguien. Nosotros nada más vemos el exterior, pero Dios ve lo interior. Nosotros, es nuestro deber no juzgar su sinceridad. Es nuestro deber de orar y sembrar la semilla y predicar el evangelio a toda criatura. Luego traerlos a la iglesia y verlos bautizados. Si usted puede encontrar el bautisterio. Y usted debe tener a alguien listo cada domingo. Usted debe salir en la semana y tocar las puertas y buscar su víctima. Y una vez que usted vea quién quiere, usted debe buscar él.
No es su trabajo de ver la sinceridad de la gente. Es su trabajo ir a predicar el evangelio a todo creyente. Dios va a encargar de los resultados. Nosotros hace unos semanas, nosotros, nuestra gente salieron. Ellos son igual de locos que su pastor. Nuestra gente salieron en las calles de México por una semana entera, predicando en las calles, teniendo reuniones por aquí, por allá, en todas partes. Nosotros en una semana tuvimos 6,096 personas que recibieron a Cristo. Que el domingo 2,500 y tantos vinieron a la iglesia, 444 hicieron profesión de fe, 135 fueron bautizados. Y algunos pastorcitos vienen y dicen, ¿cuántos fueron sinceros? Pues yo no sé. Yo no soy Dios. Yo no sé que nosotros predicamos el evangelio a toda criatura. Amén. Bautizamos todos que quieren ser bautizados. Y dejamos, yo no sé cuánto de esos gentes son sinceros. Yo sé que en los últimos meses hemos añadido 25 bancas a la iglesia para sentar a esta gente insincera. Yo sé que esta gente insincera se están dando ofrendas insinceros en el plato de la ofrenda. Y estamos añadiendo a este mes más misioneros porque ahora las ofrendas han sido mejor que el presupuesto de la iglesia. Ahora vamos a buscar unos misioneros insinceros también. La verdad es, hermano, usted y yo no sabemos quién es sincero y quién no es sincero. Nosotros debemos ir a todos lugares y predicar el evangelio. Salga en el radio. A mí me gusta esta máquina que compró la iglesia. ¿Dónde está el pastor? Ahí. Esta máquina que al llamar a toda la gente por teléfono, por computador. Me encanta eso. No pueden colgar. Si insultan, nomás están insultando una máquina. Amén. Me encanta. Amén. Busca todas las formas que puede buscar repartir el evangelio a todo creador en la Ciudad de México.
La Ciudad de México, la Ciudad de Nueva York. Mande el diezmo a Ciudad de México, pero gana las almas aquí. Nosotros, el trabajo de la cruz es el trabajo de Jesús. Predicando la cruz es el trabajo de la iglesia. La última cosa que quiero mencionar rápidamente, llevando la cruz, este es nuestro trabajo. Cristo dijo, levanta tu cruz y sígame. Y eso, hermanos, no está hablando de problemas y cargas de esta vida. Eso está hablando de la persecución que vendrá a nosotros cuando nosotros predicamos el evangelio. Nosotros debemos levantar la cruz y este es el trabajo del individuo. Cada uno de nosotros debemos llevar la cruz y predicar a toda criatura. El libro de Juan 20, rápidamente, por favor. Juan 20, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús vino a buscar y salvar al perdido. Antes de ascender al cielo, Jesús dice a los discípulos, como el Padre me envió a mí, les estoy mandando a ustedes. Nosotros tenemos el mismo deber y el mismo trabajo del Señor Jesucristo. Un versículo más, por favor. Mira el libro de Juan 15. Juan 15. Dice Jesús aquí en Juan 15, versículo 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí no está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Amor y paz, etcétera, etcétera. Eso está hablando del fruto del cristiano, no del espíritu.
El fruto del cristiano, como dice Proverbios 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gane almas es sabio.
Amén.
Usted podría añadir a eso, el que no gane almas es sonso. Como Dios quiere que un árbol reproduce físicamente, Él quiere que nosotros reproducimos espiritualmente, que nosotros tenemos fruto. Y Dios dice, si nosotros no llevamos fruto, Él nos quita. ¿De qué está hablando eso? Está explicando aquí en la Biblia, hermanos, la razón que Dios nos deja en esta tierra después de ser salvo. Hermanos, hay mucha gente que están equivocados acerca de la cosa principal en la vida espiritual de un cristiano. ¿Cuál es la cosa principal? Muchos dicen, bueno, la cosa principal en la vida espiritual de un hijo de Dios es leer la Biblia y estudiar la Biblia. Hermanos, no malentiende lo que estoy diciendo. Tú tienes que leer la Biblia. Si usted no lea la Biblia diario y meditar en la palabra de Dios, usted no va a ganar almas y no va a tener resultados en ganando almas si hace el intento. Tiene que leer la Biblia. Yo trato de leer 25 capítulos de este libro cada día. Yo estudio este libro hora tras hora, cada semana. Y tú tienes que leer la Biblia y meditar en la Biblia. Pero la verdad es, hermanos, nosotros podríamos estudiar la Biblia mejor en el cielo que aquí. Imagina usted estando en el cielo y leyendo el libro de Isaías. Y usted mira atrás y ahí está Isaías. Y usted dice, ah, Isaías, ayúdame a entender este libro que Dios le usó a escribir. O imagino usted leyendo el libro de Éxodo, escrito por Moisés, y leyendo el libro, y usted llega a cierto versículo, y usted ve a Moisés. Este hombre parece más o menos la edad de Moisés. Y usted le pregunta, ayúdame a entender este versículo, y usted estudiando un versículo tras otro allá en el cielo, imagina mejor llegando al libro de Apocalipsis, mirando atrás y viendo a Jesús y decir a Jesús, Jesús, ayúdame a entender el libro que usted inspiró. Nosotros podemos estudiar la Biblia mejor en el cielo que aquí. Algunos dicen, bueno, la cosa principal en la vida cristiana es discipular. Debemos discipular a la gente. Versículo 8 dice, en eso es glorificado mi Padre, quien llevéis mucho fruto, seas así mis discípulos.
Amén.
Escúchame bien, si alguien no está ganando almas, no es un discípulo de Jesucristo. Algunos dicen, bueno, la cosa principal en la vida cristiana es la oración y debemos considerar la oración como la cosa principal en la vida cristiana. Y hermanos, orar es importantísimo. Usted no va a hacer nada para Dios si usted no ore. Debemos orar, tenemos que orar diario. Yo trato de pasar un promedio de dos horas y media diario en oración. Y usted tiene que caminar con Dios y orar. Y no malentiende lo que estoy diciendo. Pero hermanos, orar es hablar con Dios. ¿Dónde podemos hablar mejor con Dios? En el cielo. Yo prefiero hablar con mi esposa cuando ella está ahí, donde la puedo besar, que llamarla a larga distancia. Es más fácil hablar con Dios cuando estamos en el cielo que estar aquí. Algunos dicen, bueno, la cosa principal en la vida cristiana es la separación y separarnos de cosas mundanas. Versículo 2 dice, todo pámpano que a mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Usted enseña a ganar almas a su gente y usted va a tener una iglesia separada del mundo. Yo creo que la separación es importante. Yo creo que es a tiempo que algunos de ustedes, hombres, empiecen a cortar su cabello como hombre. Algunos de ustedes, mujeres, empiecen de usar faldas y vestidos en lugar de usar su pantalón. Y hermanos, mira, algunos estaban, un hermano me dijo, ay, hermano Kevin, los pastores tomaron mal lo que dijo en su clase. Algunos están llamando a casa pidiendo permiso de sus esposas para estar aquí en la conferencia. Hermano, usted tiene que conseguir su permiso, pero si no le da su permiso, agárrala y cacheteala. La verdad es tiempo que alguno de ustedes sea el hombre del hogar y diga a su mujer, en esta casa vamos a servir a Jehová y usted va a vestirse como dama y nosotros vamos a servir a Dios. Algunos dicen que la cosa principal en la iglesia es la adoración y glorificar a Dios. Y entiéndeme, hermanos, nosotros fuimos hechos. Dios nos creó para glorificar a Dios y para honrar a Dios. Y gracias por esta música que cantaron hace rato los hermanos. Y era precioso eso. Pero hermanos, la verdad es, nosotros vamos a poder cantar mejor en el cielo que cantamos aquí en la tierra. Hay una sola cosa que nosotros podemos hacer aquí en esta tierra que no podemos hacer mejor en el cielo. Y eso es ganar almas. Porque no hay gente perdida en el cielo. Dios nos mira y Dios dice, les he puesto para que lleves fruto. Si no está llevando fruto, no sirve de ningún propósito en la tierra. Mejor le recojo. Dios nos ha dejado en este mundo para llevar fruto, para tener fruto. Yo crecí en Carlsbad, California, Estados Unidos. Yo tuve dos hermanos. Mi hermano mayor, y yo fui salvo a 15 años de edad. Empecé a tratar de testificar a mi hermano mayor. Yo creo con todo mi corazón, mi hermano mayor, si alguien lo hubiera alcanzado cuando era más joven, yo estoy seguro que él hubiera recibido a Cristo. Pero mi hermano Joey se fue a un colegio secular. Estudiando en el colegio le convencieron acerca de la evolución. Y él dejó de creer en la existencia de Dios. Después que yo fui salvo, yo empecé a tratar de testificar a mi hermano mayor, pero él no quiso escuchar. Nadie jamás tocaba nuestra puerta. Yo fui salvo leyendo la Biblia. Nadie tocaba nuestra puerta. Jamás. Mi hermano mayor, cuando tenía 20 años de edad, un día estuvo jugando tenis. La Costa, California, es un resort allá en California. Y ahí, jugando tenis en La Costa, sintió un dolor tremendo en su estómago, en sus intestinos, y se doblaba. Lo llevamos al médico. Mi hermano mayor tenía 20 años de edad. Estaba muriendo de cáncer de los intestinos.